Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros, al rezar el credo, confesamos nuestra fe en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Dice la expresión latina, sea más, pues, no sé, ilustrativa. Dominum et vivificantem, el vivificante, comunicador de vida, el hacedor de vida. Y sabemos que todos los tipos de vida, de cualquier grado de vida, proceden de Dios. Se atribuyen al Espíritu Santo, el Señor de la vida. En esas tres grandes revelaciones de la aparición del Espíritu Santo, el Génesis, cuando el Espíritu del Señor dice, se cernía sobre la superficie de las aguas para comunicar la vida, como que aleteaba el Espíritu Santo sobre la superficie del agua y comunicaba la vida biológica, la vida vegetativa, la vida sensible, la vida que se puede medir. Y misteriosamente se dice que se agitaba sobre la superficie de las aguas, que agitaba las aguas, como si dijera, le está comunicando a las aguas el poder de vida. Y efectivamente es, pues, un misterio de la ciencia, todavía sin resolver por qué el agua, donde hay agua hay vida, y donde no hay agua no hay vida. No puede haber ningún tipo de vida donde no hay agua, porque no posee ninguna otra realidad material ese principio de vida comunicado por el Espíritu de Dios. Estaba pues ya comunicada esta vida biológica, sensible, audible, visible, mesurable, y de pronto irrumpe otra vez el Espíritu Santo, en este caso en el vientre de María, cuando ella acepta la invitación del ángel que le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, vendrá a ti el Espíritu Santo, y se comunica una vida superior en el alma de Cristo, recién infundida en el cuerpo recién formado. Esa alma de Cristo tiene la vida que se va a comunicar, la vida de la gracia. Nosotros participamos en nuestra gracia santificante de la gracia que existe toda en el alma humana de Cristo. Ella que había sido la Virgen cubierta por el Espíritu Santo. Y otra vez, pues, ¿cómo recibo esa vida nueva? Otra vez la recibes por el agua, una relación misteriosa que ahora se le confiere al agua del bautismo, para que te comunique la vida y tengas el germen de toda la vida que llegará a su plenitud en Pentecostés. Y ahí tenemos la tercera efusión del Espíritu Santo, el tercer gran momento en ese día de plenitud, de 7 veces 7, de la séptima, 7 veces de la séptima semana de la resurrección, la última gran fiesta, como si nos dijera Dios, ya después de esto no va a haber ninguna otra fiesta. Cuando termina Pentecostés, tenemos que esperar al Adviento otra vez, la última gran solemnidad. Y entonces aquella semilla que se había sembrado, porque los apóstoles ya tenían la vida del Espíritu Santo, habían incluso sido ordenados sacerdotes, y lógicamente estaban en gracia, reciben ahora la plenitud de vida, alcanza su cota máxima, por el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu que es derramado en nuestros corazones. Entonces podemos nosotros comprender que la vida que recibimos en el bautismo, la vida de la gracia, no es una realidad estática, sino que tiene que ir desplegándose hasta una plenitud que solamente puede ser otorgada por la gracia del Espíritu Santo, pero con nuestra correspondencia, con nuestra apertura. Y por eso decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, de esta vida que yo intento hacer que sea cada vez mayor, de esta vida que es una vida que me transforma en Cristo, que puede llegar a una plenitud que no puedo ni siquiera sospechar, que no tengo ningún límite. Sabemos toda la doctrina de San José María es esto, es decir, es que la gracia que recibiste debe ir desplegándose más y más y más y más, hasta que realmente te endiose, te divinice, te transforme, hasta que seas ipse Christus. Pero acuérdate que es una vida y que las vidas tienen distintos niveles. Y lo que estamos hablando aquí es de una cosa que se llama vida sobrenatural, o también se puede llamar vida interior o vida divina. Yo tengo que estar muy atento a que no me confunda con la expresión, a que no tenga una comprensión inadecuada de lo que es eso de vida interior, porque es algo que rebasa mi capacidad. Dice que hay una vida interior que se puede llamar la interioridad espacial. Yo tengo una vida interior de mi dermis o de mi epidermis, semidermis, y después todo mi realidad orgánica tiene una vida. Tengo una vida de los distintos sistemas: digestivo, linfático, circulatorio de la sangre. Hay una vida pues que actúa movida por el corazón y que se manifiesta en el recto funcionamiento de mis riñones o de mi hígado, e incluso de los impulsos de mi cerebro. Hay toda una vida que tiene como el director, que es mi alma, que coordina esa vida, el principio de mi vida, y que es biológica, una interioridad espacial. Y luego tengo otra vida que se puede llamar la interioridad psicológica, que ya no depende de la parte orgánica, porque tengo un mundo interior, como puede tenerlo, por ejemplo, un novelista que tiene una gran creatividad, tiene todo un mundo interior en su memoria, en su sensibilidad, en sus elucubraciones, o que puede tener un filósofo, un sabio que está haciendo desarrollos esos racionales, o que puede tener un pintor que concibe sus pinturas primero en su interior y ¿no? tiene una riqueza de lo que se llama la interioridad psicológica. Y después hay otra interioridad, que sea la interioridad moral, es la de mi conciencia, donde Dios me habla, donde tengo a veces paz o a veces tengo remordimientos. Esta interioridad moral es más profunda que la interioridad psicológica y que la interioridad espacial. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. Es lo que es importante que comprendamos. Estamos hablando de una cosa que podría denominarse interioridad sobrenatural, y es propiamente la vida interior, que es la apertura por la fe y el amor a la acción del Espíritu Santo, al que vivifica en este tipo de vida propiamente divina. Como un artista que se mete dentro, como un huésped permanente de mi alma, que está siendo el modelador que está formando en mí a Cristo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está haciendo que seas Cristo, que tengas la vida de Cristo, que tengas el Espíritu de Jesús. En la carta a los Corintios, San Pablo dice: el hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu posee el modo de pensar de Cristo. Y ha hecho un trabajo de crecimiento en esta vida que me ha dado una sobrenaturaleza. Y que me permite, por ejemplo, penetrar en los misterios de Dios con su don de entendimiento, que me permite leer dentro de los misterios de Dios, meterme en los misterios de Jesús. Y es que date cuenta que estás pudiendo tener como otra forma, que estás pensando ya no de manera natural, sino sobrenatural, que estás viendo las cosas desde la fe, que tienes pues como esta vista de rayos X para meterte, por ejemplo, al corazón de Jesús o al sagrario, a comprender el sentimiento de Jesús en la Eucaristía. Despliega tu vida interior, no es una cosa tuya, lo has recibido, es lo que quiere, está creciendo por la gracia que te comunican los sacramentos, por aquello que puedes ser tú también desde tu oración, por la identidad de tu pensar con ese pensar, porque tienes un huésped, un modelador, un artífice, un Dios que está trabajándote, que está comunicándote todo el ser de Jesús. Esta es tu vida interior, no tu vida interior como puede ser, pues eso, simplemente psicológica o ni siquiera moral, sino una vida absolutamente de orden divino. Te está divinizando el Espíritu de Dios, no sabes muy bien, pero puedes hacer que sea más fácil su acción, o puedes obstaculizar su acción. Y te hace capaz, porque viene a darte el don de sabiduría, de saborear las cosas de Dios, de gozar con las cosas divinas, del gozo de Jesús. Y siempre tendré que hacerme esa pregunta: ¿tienes algún gozo mayor que el gozo de Jesús? Ah, pues es que no ha actuado suficientemente en ti el don del Espíritu Santo. Es que tienes que ir haciendo como desprendimientos, liberaciones, vaciamientos de algunas cosas para que pueda darte aquello que realmente es el proyecto de Dios para ti. Te ha mandado una persona divina que te habita de manera permanente. ¿Cuánto trabajo, podríamos decir, le costó a Jesús mandarnos el Espíritu Santo? Le costó morir en agonía, y solo después pudo enviarlo de parte del Padre, porque es el gran don, el don con mayúscula. Pues me da el don de sabiduría para que yo guste o saboree las cosas de Dios, para que mi paladar perciba esos finos sabores y no perciba los sabores carnales, porque pues este es el plan, es el proyecto, el vivificante, para que me vivifique. Y sería muy triste a lo mejor que esa gracia que recibí se quedara encapsulada. Dicen que hay unas semillas que han encontrado en las tumbas de los faraones en Egipto que tienen 5.000 años de antigüedad y nunca, lógicamente, pues han germinado porque no han estado en el lugar adecuado, pero que a pesar de que tienen 5.000 años, de todos modos, si ahora las ponen en un ambiente adecuado, germinan. A lo mejor podré decir: bueno, Señor, yo tengo tantos años con la gracia, tantos años, me parezco a las semillas de la tumba del faraón, que no ha acabado de germinar, no ha acabado de crecer, no ha acabado de... A lo mejor he contristado muchas veces al Espíritu Santo. Pues, ¿cómo lograr que sea más intensa la acción del Espíritu Santo, del vivificador? pues en primerísimo lugar, como sabemos, pues por la atenta y devota recepción de la Eucaristía, de los sacramentos, pero pues, el sacramento que más recibimos es el de la Eucaristía, también puede ser el sacramento de la confesión. Pues ahí llega la gracia, rompe la gracia, despliega la gracia. Pero también en una vida de verdadera oración, el Espíritu Santo se empieza a mover más fácil en un alma que, digamos que en todo su psiquismo le está dando entrada. Vivir dentro, es que tengo un huésped. No sé, si tuviéramos aquí al Papa, pues estaríamos muy atentos al Papa, supongo que no, aunque el Papa Francisco sea tan sencillo que seguramente se metería como uno más y estaría ahí como uno más en todo, en la mesa, en el oratorio. Pues de todos modos estaríamos siempre pendientes, es que está el Papa, está el Espíritu Santo, tengo alguien, uno, que me trabaja por dentro. Vive dentro de ti, vive donde vive el Espíritu Santo. Vive dentro de ti, decía San Agustín. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. ¿Cuánto se le dificulta al Espíritu Santo una persona que no está recogida? Una persona que está dispersa. Podríamos incluso decir que está como desparramada. No puede. Está desparramada. Porque tiene muchos distractores. Externos, desde el aparatito hasta interiores, porque tiene muy poca mortificación de la imaginación, de la memoria, de la sensibilidad, es sujeto de todo tipo de vientos y se, pues no sé, la traen a mal traer sus resentimientos, sus corajes, sus deseos desordenados. No, pues ¿cómo va a actuar este huésped tan silencioso, tan discreto, tan prudente? Tengo que hacer estos repliegues para que actúe más en mí el Espíritu Santo. Vive dentro de ti, vive dentro de ti. Acuérdate, lo importante de ti es tu vida interior. No tu vida interior porque eres artista que pinta cuadros de gran creatividad, sino porque tienes una vida interior divina. Una vida que, pues que es lo más valioso, porque es lo que nos dará la eternidad. Dice el punto 283 de Camino, distraerte, necesitas distraerte, abriendo mucho tus ojos para que entren bien las imágenes de las cosas. ¿Cuántas cosas me distraen con mis ojos? O cerrándolos casi por exigencias de tu miopía. Cuando cierro un poquito los ojos como para enfocar mejor, es que quiero seguir viendo. Dice, ciérralos del todo. Ten vida interior. Y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo mejor, de un mundo nuevo. Y tratarás a Dios y conocerás tu miseria. Y te endiosarás con un endiosamiento que al acercarte a tu Padre te hará más hermano de tus hermanos los hombres. Pues esta idea, el endiosamiento, dice que es muy querida para los padres griegos, dice aquí el texto, muy querida para los padres griegos, el endiosamiento. Dice, ten vida interior, te encontrarás un mundo nuevo, un mundo maravilloso. Es que el Espíritu Santo me dice, pues yo quiero darte todos mis dones, quiero desplegar en ti la vida divina, pero tengo esta dificultad. Repliégate, ten vida interior, cierra los ojos, vive dentro de ti. Acuérdate que Dios es más interior que tu interior, interior íntimo meo. Donde crees que ya está Dios, pues todavía no, está más dentro. así como el artista cuando está creando, no sé, sus pinturas en su interior, tiene que decir, bueno, es que todavía no está Dios aquí, Dios está más dentro que mi interioridad psicológica. Entonces el Espíritu Santo, déjalo que actúe, ese buen alumno, que logre una acción más intensa por tu recogimiento. Y en segundo lugar, porque somos dóciles a sus nociones. Sabemos que hay una economía sobrenatural que dice, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún eso poquito que tiene le será quitado. Por eso, conocer a esta persona, ¿cómo se ha ido para arriba? La verdad es que, ¿cómo ha ido mejorando? ¿Cómo le ha dado a Dios y Dios le da entonces más, y con ese más que tiene puede darle más a Dios, y entonces va teniendo un crecimiento exponencial? Se le dará y abundará, y abundará, y abunda, y abunda, y abunda. En cambio, al revés, igual, ese poquito que tenía ya no lo tiene, se ha cerrado. No oye al Espíritu Santo. Frecuente el trato con el Espíritu Santo, que es quien te ha de santificar. Que te ha de santificar, el que te ha de endiosar. El Paráclito está en el centro de tu alma. Óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones. Pues en esto estamos, Señor, queremos escuchar siempre esta moción tan suave, muy delicada, no me abruma, tengo que estar como, digamos, con las antenas levantadas. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me pides para hoy? ¿Qué quieres que haga en este momento? ¿Cómo quieres que me disponga para la misa? ¿Qué vida me ofreces, por ejemplo, para que me meta más en la penitencia? Dame tu fuerza, que quiero darte esos toques que me estás dando constantemente. Óyelo y atiende dócilmente sus inspiraciones. Sé un alumno aventajado de la escuela del Espíritu Santo. Pues docilidad a sus mociones, que muchas veces irán por el lado de la cruz. Entonces el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Como dice el Evangelio, cuando Jesús muere, entregó su Espíritu, el Señor entrega el Espíritu, abierto su costado, nos entrega el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo va a estar diciendo, sí, tienes que entrar por el camino del desprendimiento, tienes que dejar tus modos naturales, ten mucho miedo a la afirmación de tu yo, ten mucho cuidado con la vanagloria, con la presunción, ten mucho cuidado con la sensualidad, con el aburguesamiento, con el tener cosas de más. Es que te voy a dar mi don, pero te lo voy a vender caro, te voy a pedir que me pagues hasta con el último centavo que tengas en tu bolsa. Porque si tienes todavía algo, no te lo puedo dar en plenitud, no te puedo llevar a la cota donde necesito ponerte, a ese lugar de la profunda interioridad, de la profunda comunión con Dios, de tu verdadera transformación, porque tú has querido ser santa, te has determinado a seguir esta voz, y yo voy en serio, espero que tú también. Yo le voy a echar todas las ganas, pero yo cuento con que tú también le eches todas las ganas. Que tú también te lo tomes en serio. Que no digas, pues, dije sí, pero en el fondo estaba diciendo no. O hacía como que hacía. O estaba con un pie adentro y otro afuera, con una vela encendida a San Miguel y otra al diablo. Quiero ser de Dios, pero sin dejar de ser mundano. No, es que no se puede. Voy a estar como jaloneándome y no diciendo ya, yo de en serio que me voy a meter a la corriente, al flujo de la corriente, en esa única dirección que me lleve. No quiero resistirme, no quiero estar en un modo tibio, no quiero, pues no sé, hacerme yo engañarme a mí mismo, como ir contra la verdad, contra esto que me está pidiendo Dios y le estoy diciendo que seguramente será otra cosa. Estoy queriendo seguir dócilmente sus inspiraciones que me van a llevar seguramente a este camino de la cruz. Como decía Santa Teresa, creer que Dios llama a su amistad estrecha a gente regalada y sin trabajo es disparate. El Señor, ¿qué quieres ahorita que haga? Ilumíname. ¿Quieres que, no sé, suba o baje las escaleras? ¿Quieres que salga o que entre? ¿Quieres que venga al oratorio o que me ponga a leer el periódico? ¿Quieres que hable con esta persona o con esta otra? ¿Quieres que me hinque o quieres que me siente? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo puedo seguirte más de cerca? ¿Cómo puedo en cada momento estar atento? Y sobre todo, pues en esos largos ratos de oración, ¿por dónde me quieres llevar? ¿Qué luces me has dado? ¿Cuál es tu palabra? ¿Dónde me iluminas? ¿Dónde me estás moviendo? Pues creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Veni, Sancte Spiritus, repetorum corda fidei. Llena nuestros corazones. Ven, a lo mejor te he cerrado la puerta muchas veces, no he sido buen alumno, pero quiero que ahora me llenes el corazón, que nos llenes el corazón de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciéndenos, que se queme, que vengas como en Pentecostés con el fuego, con el viento, que vengas también pues como a renovar mi bautismo, que ahora que vuelva a ser bautizado porque comulgo, pues me intensifiques la vida que me vives y que pueda yo seguir siempre como por tus caminos, recogerme, saber que estás ahí en lo más interior de mi interior, que estás dándome tus mociones, que me vas purificando, que eres el fruto de la cruz. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, le decía el ángel Gabriel a María, te va a cubrir, y a ti también te cubre, a nosotros nos cubre, es lo que quiere. Jesús tenía una gran ilusión, decía, les conviene, de veras les conviene que yo me vaya. Les voy a enviar al Paráclito de parte del Padre, y Él estará con ustedes siempre, siempre. Yo te voy a tener que decir, créetelo. Acuérdate que si la vida primera es comprobable, la psicológica pues también más o menos comprobable, la moral pues más o menos, esta es absolutamente al margen de cualquier posible comprobación empírica. Tengo que darle el obsequio de mi fe que se apoya en la fe de María, que ella cree que el Espíritu Santo la cubre con su sombra, que nosotros también lo creamos, para que efectivamente se cumpla ese proyecto vivificador del Padre Celestial de darnos la plenitud de la vida de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.